En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este martes 21 de enero de 2025. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a ir contando toda la actualidad de esta jornada. Corría el año 1990, cuando en la audiencia de Lérida, el juez Rodrigo Pita firmó la que luego se conocería como la sentencia de la minifalda. En el caso de una mujer de unos 17 años a la que su jefe había agredido sexualmente. Decía el juez en aquel auto, abro comillas, pudo provocar, si acaso inocentemente, al empresario Jaime Fontanet por su vestimenta, cierro comillas. Eso es lo que decía el juez, la vestimenta era una minifalda. Es verdad que desde entonces, ahora, las cosas han cambiado mucho, pero a la vista de lo que conocimos ayer, pues habrá que llegar a la conclusión de que no han cambiado lo suficiente. Denunciar una agresión sexual es de por sí una experiencia traumática y dolorosa para cualquier mujer. Sin embargo, esta batalla se ve aún más complicada, se ve aún más dolorosa cuando el sistema judicial, en lugar de ofrecer apoyo y de ofrecer justicia, se muestra impregnado de prejuicios de género y de actitudes claramente machistas. Es el caso del juez Adolfo Carretero, instructor de la causa contra Íñigo Errejón, por la denuncia de agresión sexual interpuesta por la actriz Elisa Mouliá. Y es un caso de libro. Miren, machismo, misoginia, desprecio a la víctima, amparo al agresor, no le falta detalle. Les advierto, por si hay niños escuchando el programa, que los audios son bastante escabrosos. Les contaba el caso de la sentencia de la minifalda, porque por desgracia una de las primeras barreras que encuentran las mujeres en el es estigma, perdón, asociado a ser víctima de una agresión sexual. La sociedad en muchas ocasiones tiende a culpar a la víctima en lugar de al agresor, cuestionando su comportamiento, como hemos visto, su vestimenta, como hemos visto, o sus decisiones. Este juicio social se traslada a menudo a la sala de un tribunal, que es el caso, donde las víctimas se enfrentan a una revictimización. Fíjense en la diferencia en la manera de preguntar que tiene el juez cuando se dirige a la víctima, es decir, a Elisa Mouliá, y cuando se dirige al presunto agresor.
Según dice usted, su denuncia, en el momento en que usted estaba bailando con su amigo Fernando, parece que le entró como un ataque de celos este señor.
No sé si fue un ataque de celos, pero...
¿Qué dice usted aquí? Que le agarró fuertemente de un brazo, sí, y la llevó con fuerza durante 6 metros por un pasillo.
Sí.
Hasta meterla en una habitación, ¿es así?
Sí.
Bien, ¿eso lo vio su amigo Fernando? Porque estaba al lado, Fernando. ¿Vio eso, Fernando? Que le agarramos el brazo y fuertemente la llevan por el pasillo.
Yo no sé si lo llegó a ver.
No sabes si lo llegó
no
a ver.
No lo sé si lo llegó a ver. Imagino que sí. O sea, él vio que, obviamente, estábamos los tres en esa zona de baile.
Sí, pero por eso digo...
Y yo desaparecí.
Si usted está bailando con una persona al lado, oyendo música de otro señor, que de repente le coge un brazo y la arrastra hacia un pasillo, sí, que está al lado, lo tiene que haber visto perfectamente, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que ellos pensaban que era mi ligue.
Su ligue.
Esto es lo que... ¿Cómo le pregunta a la actriz? Fíjense ahora cómo le pregunta al agresor.
Para salir de la cocina e ir a los cuartos, hay que pasar por el recibidor de la casa.
Sí.
Que es donde está la fiesta.
Sí.
Es decir, que hay que pasar por donde están los amigos.
Sí.
¿Y ir por el pasillo.
Bueno,
y fuimos de la mano.
¿Y? De la mano.
Claro.
Nada de agarrar el brazo a la fuerza.
No, ya le digo yo que no, pero es que además había sido imposible. Es que estaban todos los amigos ahí.
Vale, se lo vieron todos.
Y fuimos hasta el final.
Vale.
A nadie se le escapa que el deber de un juez es hacer lo posible por mostrar imparcialidad, ¿no? Eso es lo que se supone. Pero es evidente que muchos magistrados no están exentos de prejuicios de género que prevalecen, por desgracia, todavía hoy en nuestra sociedad. En muchos casos, las decisiones, las actitudes pueden reflejar estos sesgos de género. Lo hemos hablado aquí muchas veces en nuestro Transforma España, de Mujeres se Transforma en España, lo que impacta negativamente en el tratamiento de las denuncias de agresión sexual. La falta de formación en perspectiva de género y la resistencia a aceptar el testimonio de la víctima como prueba suficiente son solo algunos ejemplos de cómo estos prejuicios se manifiestan. Miren, escuchen.
Yo ahí, cuando me empuja primero a la pared,
sí.
Yo le intento quitar el noy, que
sí.
Que me estaba resultando muy incómodo porque estaba yendo muy rápido todo y que parara. Y entonces ya ahí me lleva...
¿Pero usted le dijo que parara?
Sí, sí, le dije que me estaba sintiendo muy incómoda y ya ahí me lleva.
No, muy incómoda, no, decir usted que me dejes en paz, que no
le
me
dije,
toques, que
dije.
Dijo algo de eso.
Y después sí, después
bueno,
sí.
Después ya, un momento, pero estamos en el asunto de que la tira en la cama. Y ahí, este señor, según usted, se sacó el miembro viril.
Sí.
Se sacó el miembro viril. ¿Para qué se sacó el miembro viril? ¿Sabe usted para qué? ¿O si lo sacó?
Para violentarme. En todo momento yo le noté una actitud dominante.
No, no, pero
sacó el miembro viril.
¿Pero le intentó usted bajar las bragas o algo? ¿Le intentó hacer una? Eso no.
Las bragas no.
Las bragas no. Bien. Y empezó a lamerle la zona de los pechos de la declarante. A lamerle los pechos,
sí.
Eso lo he hecho claramente. Una vez que le quitó el sujetador. Bien. Dice usted que se sintió paralizada. Y no consintió nada.
¿Se dan cuenta de lo asqueroso? ¿De lo asqueroso? Que resulta el interrogatorio. Miren cómo le pregunta a Rejón por lo mismo.
Nos fuimos a la habitación, pues como dos personas que están en una fiesta ligando y que se escabullen un rato de la gente para darse unos besos. Y entonces nos fuimos a la habitación, por el pasillo, fuimos a la habitación, en la habitación nos empezamos a besar, un poquito de pie.
No, pero mutuamente los dos.
Sí, sí, nos empezamos
a besar. Nada de que usted le tiraba, le empujaba contra una pared.
No, por deseo de los dos, nos empezamos a besar.
A besar, sí.
Y luego acabamos en la cama, pues como dos personas que buscan una cama, cuando se han escabullido de una fiesta,
para
besarse.
¿Le quitó usted el sujetador, como dice ella?
No, no, nos estábamos tocando los dos mientras nos besábamos.
¿Ella le tocaba a usted también?
Sí.
¿Qué le tocaba?
La pierna, el pene.
Sí. ¿Llegó a sacarlo?
No, por encima de los vaqueros. Y yo a ella le toqué un poco el culo y le toqué los pechos.
Bien, sí, bien.
Yo quiero recordar que como por debajo del jersey y por encima del sujetador.
Pero vamos a ver, el hecho de usted es que se sacó el pene en absoluto.
No
se lo iba a sacar. ¿Y por qué pararon? Si estaban tan bien, ¿por qué pararon?
Estaba bueno, porque no somos adolescentes, entonces ya había un momento que era en plan, bueno, no vamos a seguir aquí porque no vamos a tener una relación sexual aquí en una habitación de una casa desconocida, no vamos
ya.
A casa. Entonces, me acuerdo que ella me dijera, oye, esto es un canteo, pero un canteo no en relación a no me está gustando, sino
vale.
En relación a, hombre, parecemos adolescentes aquí besándonos con la fiesta.
Vale. ¿En algún momento dijo ella que no quería en absoluto, que estaba invadiéndola, estaba coaccionándola, que se sentía mal?
Nunca.
No, por favor, no, ¿algo de eso?
Nunca, eso no. No solo que no lo dijera, es que había una cosa activa. Cuando nos besábamos los dos, nos acariciábamos los dos.
Vale.
¿Se dan cuenta de cómo se recrea con ella? No voy a decir una barbaridad, pero ganas no me faltan. Y cómo, sin embargo, parece que va de colega con Íñigo Errejón. Por eso, esos procesos judiciales, cuando se trata de jueces como este juez, como Carretero, pueden llegar a ser sumamente invasivos para la víctima, que a menudo tienen que revivir el trauma de manera reiterada, interrogadas por el juez, que además, casos como este, evidencia una actitud manifiestamente hostil hacia ella. Esa falta de sensibilidad y de comprensión de algunos jueces puede agravar aún más la situación ya de por sí dramática que vive una víctima de agresión sexual, haciendo que muchas mujeres, por lo tanto, desistan, claro, lógicamente, de seguir adelante con una denuncia. Si me voy a encontrar con un juez como este, ¿para qué puñetas quiero ir yo a poner una denuncia? Si luego lo voy a tener que revivir todo en el juicio y encima ya sabemos qué es lo que va a pasar. Miren, los estereotipos de género juegan un papel crucial en la percepción de los casos de agresión sexual. La creencia errónea de que las mujeres suelen mentir sobre estos incidentes o que ciertas conductas las provocaron por la ropa, la vestimenta, etcétera, las actitudes pueden influir en la credibilidad que se le da a su testimonio. Esta actitud, esto no solo es injusto, sino que perpetúa un ciclo de impunidad y de miedo. Miren, presten atención a esto.
Le dije que parara, que me estaba sintiendo muy incómoda, que además con luz de techo,
que
a una mujer se la pone cómoda, que me estaba sintiendo violentada y...
¿Se lo dijo?
Sí, sí.
Estaba siendo violentada.
Sí.
¿Paró él o no paró?
Él paró porque yo me zafé, porque le dije, oye, es que me dejaba a Fernando solo, y entonces le dije, oye, pero es que además qué poca empatía, es que, o sea, me apetece volver a la fiesta, y entonces ya me volví a vestir.
Pero cómo, vamos a ver, pero señora, si eso yo la tenía en la cama, la tenía la puerta cerrada, está encima, ¿cómo dice usted que se zafa y se va?
Pues porque me levanté.
¿Pero tuvo que luchar con él, forcejear
sí,
con él?
Sí,
sí, forcejeó con él.
Sí.
Vale. Se levantaría muy azorada, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Y cómo es que una vez que...?
Nada, intento salir por la puerta y ya él me dice al oído, vale, pero nos vamos en 20 minutos.
Increíble, ¿eh? Fíjese con el rejón, sin embargo, cómo el tono cambia.
Le dije, oye, tú te vas a querer quedar mucho más, porque yo no quiero seguir mucho más de fiesta. Si te quieres quedar mucho más, te quedas y nos vemos otro día, y seguimos. Y si quieres venirte conmigo, porque yo lo que quiero es irme contigo, si te quieres venir conmigo, pues esperamos un rato y nos vamos. Y entonces me dijo, vale, nos quedamos un rato. Y entonces hablamos de cuánto rato, y me dijo, vale, media hora. Entonces yo pedí el taxi, pero no lo pedí de inmediato, sino que lo solicité para 30 minutos después.
Pues miren, frente a esta realidad, esto que estamos escuchando, es imperativo que el sistema judicial se reforme para eliminar lo que llamamos prejuicios de género y garantizar un trato justo y digno a las víctimas. Esto implicaría o debería implicar que no se ha hecho todavía formación obligatoria en perspectiva de género para los jueces y también para otros sectores del sistema judicial, jueces, procuradores, etcétera, así como protocolos que aseguren un proceso mucho más respetuoso y mucho menos traumático para las víctimas. Verán, denunciar una agresión sexual es un acto de valentía que no debería haberse obstaculizado por un sistema judicial machista. Es esencial que la sociedad en su conjunto y que el sistema judicial en particular trabajen para eliminar los prejuicios de género y asegurar que todas las mujeres puedan acceder a la justicia sin miedo a ser juzgadas o revictimizadas. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa para todos.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.